noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 4 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De Michelis se mantiene como técnico del Monterrey de cara al partido del fin de semana contra el Guadalajara. El TAS ya tiene la apelación del Grupo Pachuca. El América cierra la preparación para enfrentar al equipo de los Tuzos en Pachuca el día de mañana. Partido que, por cierto, Ciro, buenas tardes, no tendrá cobertura de televisión.
Sí, traen ahí un lío con los derechos de transmisión. Un gusto saludarles. Es una pena porque es una de las combinaciones más interesantes de este fin de semana. Esperemos que pueda darse algún tipo de arreglo de aquí a que venga el juego, porque sin duda que hay algo atractivo, interesante en ese encuentro. Hablaremos de lo que viene para esta jornada, largamente contextualizado por los expedientes extradeportivos que se han abierto esta semana, especialmente en el Barrial, con contacto con Oscar Gallardo, que nos detallará en qué quedaron las cosas. Se mantiene por lo pronto el entrenador del equipo Rayado, y también en caso de que no haya chance más adelante, pues te comento que Chino Smith renovó contrato por 2 años, $75 millones, con el equipo de los Raiders. Va llegando, yo lo sé, pero lo traen con la promesa de extenderle el contrato. Y también Trey McBride, ala cerrada, que se convierte en el mejor pagado de su posición con Arizona, estará superando los $17 millones de Travis Kelce, que hasta la temporada pasada le hacían el mejor pagado entre las alas cerradas.
Perfecto, Ciro, con 3 partidos arranca la jornada 14 del fútbol mexicano. Querétaro León a las 7, Tijuana Necaxa a las 9 y Puebla recibe al equipo de los Tigres también a las 9. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Reto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Ciro, y a toda la gente que nos escucha en auto o en casa o donde sea. Bueno, pues interesantes partidos, ¿no?, de la jornada. También el tema de lo sucedido en Monterrey, de cara a un partido tan importante como la visita de las Chivas, ¿no? Porque al margen de que Monterrey esté atravesando por un mal momento, Chivas siempre despierta un enorme interés, ¿no? Igual América, cada vez que visitan alguna plaza. Esta no va a ser la excepción. Y ojo, que Chivas en Monterrey, yo no lo veo favorito, a pesar de todos estos problemas de Monterrey. Pero Chivas suele dar muy buenos partidos en Monterrey.
Nada más haciendo extensivo el saludo que manda Rafa a toda la cadena de Grupo Fórmula, que nos escuchan por antena, no nada más a la gente que nos escucha por radio tradicional, también un saludo a la gente que nos escucha por la app de Grupo Fórmula, que eso te permite escuchar la estación en cualquier punto del planeta en el que tengas internet. O también a quienes nos escuchan por podcast, que suele ser un medio que yo utilizo muy seguido.
Perfecto, por supuesto, varias vías de comunicación a través de Grupo Fórmula en esta segunda cadena nacional de Radio Fórmula. De Bruyne se va del Manchester City. Carlo Ancelotti insistió en su deseo de cumplir el contrato que lo une al Real Madrid hasta el 30 de junio del año que viene, a pesar de los problemas fiscales que está enfrentando Rafa allá en España.
Pues sí, que en realidad él es el que se metió en esa problemática y tendrá que resolverlo, naturalmente con el apoyo del Madrid, ¿no? El Madrid, si algo tienes, ser un equipo con mucha categoría, y lo invitarán cordialmente a que cumpla con las obligaciones que corresponde, tomando en cuenta que debe haber ganado.
Oye, pero
una buena lana.
¿Cómo no? El tema es que ande en temas de tribunales, comparecencias.
Ah, claro.
En situaciones de esta naturaleza, además en esta etapa del año, que es la más importante para el Madrid, en que está en la disputa de un eventual triplete, peleando por la Liga, peleando por la final de la Copa del Rey, que será contra el Barcelona, al que va a enfrentar en un lapso de 2 semanas, par de veces, y ya viene la Champions la próxima semana contra el Arsenal.
Y nada más faltó agregar, Ciro, Beto, sorteando las dificultades en el aspecto deportivo. Una serie de lesiones, empezando por la de Carvajal, la de Courtois, ahora ausente en la portería.
Y Lunin está en duda, podrían jugar con el tercer arquero.
Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde y ayer se dio esta discusión acalorada entre De Michelis y Canales allá en Monterrey. Y termina por patear una puerta de vidrio, de cristal, Canales. La puerta se rompe, Canales se hiere, le tienen que coser. Y esto también es una falta disciplinaria, porque más allá de la discusión del exabrupto, pues acaba por destruir parte de la instalación, una parte pequeña obviamente, pero lo que representa pues no me parece tan sencillo o tan irrelevante, porque acaba rompiendo una puerta de cristal Canales tras discutir con el entrenador De Michelis. El punto es que mantienen a De Michelis como técnico del equipo de Monterrey, pero yo creo que si llegara a perder Rafa mañana frente al Guadalajara, siento que no habría poder humano que pudiera mantener a De Michelis como técnico de Monterrey.
No, yo creo que sería insostenible.
Insostenible.
Digo, desde luego se agudiza todo con este inconveniente que se presentó, desconociendo la realidad del caso, ¿no? Porque no sabes hasta dónde pudieron haber llegado. Presumiblemente uno piensa, y bueno, viene el reporte que nos dan, pero te aseguro que ninguna de las partes dice las cosas tal y como sucedieron. Lo que sí es una realidad es que no está en lo correcto. El abrupto que tuvo Canales se equivoca con riesgo, incluso a lo mejor hasta que termine una carrera.
Sí.
Tú imagínate si
se te corta un tendón, un dedo,
un pie o algo, te puedes ir adiós a tu carrera.
Totalmente de acuerdo.
Y a la inversión que tiene el club, ¿no?
Claro.
O sea, es imperdonable por todos lados. Pero a mí me encantaría saber, así a ciencia cierta, exactamente cómo estuvo, por qué se provocó, porque Canales ha sido un jugador que desde que llegó al fútbol mexicano ha rendido. A lo mejor tuvo un periodo ligeramente crítico acompañado de una lesión y después de eso ha sido el mejor jugador de Monterrey en una temporada francamente mala para Monterrey de acuerdo a la inversión, al plantel que sabemos que tiene.
Entiendo que hubo una sesión de video anterior a este desencuentro que fue ya después en la práctica, en el terreno de juego. En esa sesión de video el entrenador pues les hizo ver algunas de las fallas individuales que se habían cometido, especialmente en zona defensiva y también tras perder el balón en zona de ataque. Eso fue lo que pues fue calentando la situación. Después ya ocurrió en el campo que se da este desencuentro, ¿no? Pero bueno, sí, como bien dicen, por donde uno quiera medirlo está mal. Lo que también creo es que al no encontrar la prudencia o al no caber la prudencia de parte de Canales, pues esto me hace pensar que ya fue la gota que derramó el vaso, que ya traían cola, como se dice comúnmente, o sea, ya traían algún antecedente que esto no fue lo primero que ocurría entre los dos, ¿no? Y la tensión terminó por explotar de esta forma. Pues mala tarde para De Michelis y también se distancia del grupo de jugadores, el mismo que ratificó o que ayudó a que le mantuvieran en su cargo en el anterior momento crítico que enfrentó.
Exacto, ya venía gestándose el problema, termina con este exabrupto por parte de Canales que golpea una puerta y se hiere, y yo no sé si pueda jugar el partido frente al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto, vamos a ir con Óscar Gallardo, que tiene el reporte del equipo del Monterrey, y por lo pronto se mantiene. No sabemos, Óscar, por cuánto tiempo De Michelis como técnico del equipo de Monterrey.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hasta el momento Martín De Michelis ha sido ratificado de nueva cuenta, continúa como el director técnico de los Rayados del Monterrey. La práctica inicia a las 6:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, a puerta cerrada, no hay acceso a medios, en las instalaciones del Barrial en Santiago, Nuevo León. Beto, hace aproximadamente 10 minutos, Martín De Michelis arribó a estas instalaciones del Barrial, ya se encuentra adentro. y Sergio Canales hace aproximadamente 8 minutos arribó, es decir, ya se encuentran los dos personajes involucrados en la discusión. No son los únicos, Beto, es la realidad, porque también hay otros futbolistas como Luis El Mochis Cárdenas, el Corcho Rodríguez, Erika Aguirre, es decir, los futbolistas fueron citados a comer voluntariamente. La realidad es que prácticamente ninguno llegó temprano porque me dicen que el comedor estaba abierto desde las 3 de la tarde, pero me llama la atención que Martín de Michelis y Sergio Canales fueron de los personajes que llegaron temprano en el barrial y pues seguramente ya estarán platicando antes de la última sesión, antes de concentrar para el duelo ante las Chivas. Por cierto, Ramos continúa en duda y está prácticamente descartado para este compromiso.
Ah, caray, Ramos no podría jugar entonces, no jugaría el partido, una inversión elevadísima.
Dicho, Beto,
¿y por qué
Sergio Canales? Mejor dicho, Beto, Sergio Canales.
Ah, Canales, Sergio también, Canales.
Sí, justamente.
Sergio Canales. Sí, claro, por la herida. Y,
sí.
Correcto. ¿Y él podría entrenar esta tarde con la herida que tiene en una pierna?
Mira, Beto, lo observamos ingresando en estas instalaciones del barrial, caminando con, apoyándose con una pierna, es decir, no al 100% con su pierna izquierda, que es donde presenta la herida. Está en duda, ya el doctor del Monterrey, el doctor Francisco García, también llegó al barrial hace aproximadamente 15 minutos para revisar este tema, y pues en el tema de las ausencias, Erika Aguirre, agregar que por una sobrecarga muscular está prácticamente descartado, lo de Sergio Canales por la cortada que presenta el día de ayer, y no, Sergio Ramos ingresa al barrial y está apto sin ningún problema, ya ha entrenado con los titulares para jugar ante Chivas. Solo Canales y Aguirre los que están prácticamente ya fuera para mañana, Beto.
Oye, la relación entre Canales y De Osa, ¿cómo es allá en Monterrey?
Fíjate, Beto, que se ha especulado mucho sobre esta situación. Si Nelson De Osa ha tratado de encontrar algunas funciones del español en algunos ejercicios, pues es una relación cordial, una relación profesional. No te puedo garantizar que pues son los mejores amigos, que van a comer después de los entrenamientos, pero sí se respetan dentro de esta institución albiazul. Y ayer llama la atención este episodio, lo platicamos a una pregunta de Héctor Huerta, cuando inicia la discusión en campo entre De Michelis y Canales, Nicolás Sánchez y Nelson De Osa son los elementos que tratan de calmar la situación en esos momentos. De Osa quizá un poco más en la parte del director técnico, pero minutos más tarde, en una reunión que convocan Sergio Ramos y Sergio Canales, bueno, pues ahí aparece De Osa respaldando al futbolista número 10 del Monterrey, Canales, sin ningún problema.
Correcto, eso habla de una relación que quizá no esté tan descompuesta. Y Lopetegui, ¿qué tan cerca estaría de llegar al Monterrey?
Es uno de los nombres que más gustan en la cúpula albiazul, Beto, es la realidad. Al dueño de los Rayados le gusta el proyecto de Julen Lopetegui, no de estos últimos días, ya de hace algunos años, inclusive ha habido algunos acercamientos desde hace algunos años, como en su momento pues se habrán dado con otros personajes como Javier Aguirre antes de que llegara la institución albiazul. Y bueno, la realidad es que hoy Martín de Michelis continúa en el barco de los Rayados, no les podemos garantizar que ya Monterrey está cerrando su próximo técnico, pero sí es importante mencionar en esta carpeta, nombres como Julen Lopetegui y Santiago Solari, también Xavi Hernández son los que aparecen y serían los primeros candidatos a buscar en caso de que termine Rayado la relación con el Micho.
Vamos a ver qué pasa mañana contra el Guadalajara allá en Monterrey. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo.
Buenas tardes.
Pues yo pienso que el tema de De Michelis, lo comentaba yo con Ciro, cuando estuvimos en el espacio anterior, en Enfocados, que sería un error de Monterrey rescindirle el contrato. Primero, tienes que pagar una indemnización millonaria, que no tiene ningún sentido, de cara a lo que falta del torneo. El problema, aparentemente, de acuerdo a la información que hemos recibido, no es en el tema directo de Canales con De Michelis, es una división que hay en el grupo. Eso para cualquier técnico que llegue es un inconveniente terrible. Viene el partido de Chivas, que Chivas no atraviesa su mejor momento, que va con algunas bajas. Si bien es cierto que Monterrey es una plaza que se le da, tiene mejor plantel Monterrey que Chivas. Yo creo que podría sacar el resultado. Luego viene el clásico, que siempre pones un extra. Se dice, no, los clásicos se juegan diferente. Sí representan mucho en todo lo que son las diferentes porras, seguidores, pero también como quiera que sea, entre los integrantes, ¿no?, de los planteles. Yo creo que ahí podría venir un levantón que, de acuerdo al sistema de competencia, te permite meterte, no en un play-in, a lo mejor hasta de manera directa.
Sí.
Luego le queda León y América.
Sí.
Ahora, para el técnico que llegue, roto el vestidor, y entrale y tienes Tigres luego, y luego sí. Cierras con León y América.
Sí, bueno, está complicadísimo.
Yo tengo dudas, muchas dudas con ese equipo de Monterrey, por cómo defiende, por el funcionamiento. No tanto por el rival que va a enfrentar, o sea, va contra el Guadalajara, que yo sé, no ha sacado tan malos resultados cuando ha tenido que visitar este estadio, pero creo que también jugar en casa con este ambiente y con como ya han protestado a De Michelis en ocasiones anteriores, eso puede convertirse en un arma de doble filo si las cosas no van saliendo y la gente empieza a manifestarse, y la gente pesa mucho para efectos de este equipo. Y quiero ver a Monterrey sin Sergio Canales, ya descartado. Es su principal activo, un equipo que se distingue por depender de esfuerzos individuales, de que hagan genialidades algunas de sus individualidades, y si no está la principal, entonces pierden mucho.
¿Y quién aporta más a su equipo actualmente de los exmadridistas? ¿Sergio Ramos para Monterrey o Chicharito Hernández al Guadalajara?
No, yo creo que ninguno.
Eso mismo pensé yo.
No.
Pues sí.
No, yo pensé que ibas a comparar a Sergio Ramos con Canales, te iba a decir, no, Canales, por supuesto, pero digo, en este caso, ninguno de los dos.
No,
digo, Sergio Ramos
va llegando,
ha tenido poca participación y ha sido más efectivo en pelota detenida yendo a buscar un gol, que ha convertido un par de goles y podía haber hecho dos o tres más, de acuerdo a situaciones donde ha ganado los remates. Pero defendiendo ha hecho agua. Y luego el ridículo con la pata y
la patadita y el golpazo que le dio a Benevendo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El equipo del Guadalajara va a enfrentar a Rayados de Monterrey en partido correspondiente a la fecha 14. Estamos ya en la recta final del torneo y Jesús Bernal en Guadalajara tiene la información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues ya las Chivas ya deberían de haber aterrizado en la ciudad de Monterrey hace unos instantes para ir a su hotel de concentración y quedar listos de cara a lo que será el compromiso ante la escuadra de Rayados. Con algunas ausencias, Beto, para el partido de mañana. De entrada, José Castillo, lesionado del aductor, no podrá participar, una lesión muscular que tiene este futbolista, y además por decisión técnica, Gerardo Espinosa decidió dejar fuera de la convocatoria a Teun Vilke, quien vio minutos en el duelo pasado contra el equipo de Cruz Azul, pero ahora ha decidido el Gera que no irá con la plantilla a este partido, y su lugar es tomado por Armando La Hormiga González. El resto de los jugadores son prácticamente los mismos, ya con Eric Gutiérrez al 100, con Alan Pulido al 100 también, además de Hugo Camberos, quien se ha recuperado del golpe que tenía en la cabeza, y además pues se encuentra en medio, ¿no?, de esta de iniciar las negociaciones de renovación con el equipo de Chivas.
Correcto, dos bajas para este partido, particularmente la de
Tapia también.
Castillo, Tapias, sí.
Tapias.
También está todavía fuera, ¿no, Jesús?
Sí, Miguel Tapias está todavía fuera, tiene una lesión en el talón de Aquiles. Él comenzó ya su proceso de rehabilitación en Verde Valle esta semana. Ya se presentó a trabajar en Verde Valle, pero totalmente por separado.
Y por otra parte, en cuanto al resto del plantel, completo entonces, Jesús, para el partido frente al equipo de Monterrey. ¿Y qué tan seguro está Gerardo Espinosa en su puesto como técnico del equipo de las Chivas?
Mira, por ahora lo sigue estando, Beto, al menos el contrato que firmó así lo establece. La decisión se tomará sobre el final, pero claro está que este partido es muy importante porque el Guadalajara es 11º de la clasificación general. Si vence a Monterrey, podría ponerse ahí de nueva cuenta entre los primeros 10, pero de lo contrario el tema se le puede complicar un mundo con tres juegos por disputar tras enfrentar a la escuadra de Rayados. Entonces se entiende el cuerpo técnico y los jugadores también que es un partido importante dentro del torneo para el equipo de las Chivas.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. ¿No habría que descartar, Rafa, una posible victoria del equipo del Guadalajara que seguramente ocasionaría un caos tremendo, más del que ya se está viviendo en Monterrey, y sería desde luego un oxígeno enorme para el equipo del Guadalajara que, como decías también, hace buenos partidos en Monterrey?
Sí, y la presión la tiene el conjunto local, sobre todo después del último resultado, ¿no? El resultado con Tijuana fue totalmente inesperado.
De último minuto la victoria del equipo de los Xolos, sí.
Sí, sí, pero ya la gente con el empate estaba muy, muy
irritada, hacía disgusto. Sí.
Para nada contemplaban una derrota y bien la derrota. Entonces surge todo esto, el inconveniente que se acaba de presentar. Y ahí tiene que buscar capitalizarlo Chivas.
Sí, ahora yo también quiero ofrecer el siguiente enfoque. Yo entiendo que este Michelis es el principal responsable del mal paso de Rayados, pero yo no quiero dejar de citar al grupo de jugadores. Hay muchos que están por debajo de su nivel. O sea, puedo citarles a cada uno de los defensores de una línea irregular, mal colocada, a la que constantemente le ganan la espalda, lenta, y lo digo por Estefan Medina, lo digo por Héctor Moreno, lo digo por el propio Sergio Ramos, que ya a los 39 años de edad, pues sería tonto esperar que fuera el más rápido del equipo. Él te aporta otra cosa, pero entonces ¿quién le va a complementar en ese rubro? La cantidad de fallas que tuvo Berterame en ese mismo partido contra Tijuana, la que tuvo De La Rosa, la que tuvo Ricardo Chávez ya también en tiempo agregado sobre el final del encuentro, que pudieron representar el eventual empate a dos, o inclusive cuando iban empatados a uno, ponerse adelante en el marcador, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Pero el hubiera no existe y yo no quito el dedo del renglón. Es el entrenador el principal responsable, siempre el hilo se rompe por lo más delgado, pero el grupo de jugadores tiene una gran responsabilidad también de este mal paso de los Rayados.
Y únicamente yo agregaría lo de los porteros. ¿Sabes qué? Pues muchas, ¿cuántas veces dice uno este portero es un portero gana puntos?
Ajá. Sí.
Bueno, siendo una temporada mala la de América la temporada pasada, la de Malagón fue muy buena.
Sí.
Sí.
Ahora, aquí han fallado los dos. El Mochis, que nunca, nunca en ninguna temporada ha sido un titular indiscutible, ha sido suplente históricamente, pero cuando han echado mano de él siempre respondía. Ahora respondió en un principio, pero fue retirado. Primero tuvo una intervención quirúrgica, la zarandija, ¿no?, que le dicen a Andrada. Uh-huh. Pero sí ha cometido unos errores.
Sí, no, terribles.
Increíbles.
Terribles. Y si Guadalajara tuviera la dinámica, la precisión, la contundencia adelante para hacerle pagar a Monterrey por sus errores, pero esa es la duda que yo tengo, ¿no? Creo que a Guadalajara le cuesta mucho trabajo anotar goles.
Claro.
Puede tener desequilibrio con gente como Hugo Camberos, con el buen momento individual que atraviesa Roberto Alvarado. Con lo que puede hacer Kate Cowell, por ejemplo, que me queda claro, es un tipo explosivo, rápido, en campo abierto, pero al momento de tomar una decisión, ahí se le hace bolas el engrudo, ¿no? Entonces, Guadalajara sí tiene algunos componentes de explosión, pero le ha faltado contundencia adelante. Entonces, también tengo dudas de que pueden hacerle pagar a Monterrey por esos errores individuales que tienen atrás.
Y le dicen el Mochis a Luis Cárdenas, precisamente porque nació en esa ciudad del estado de Sinaloa, el portero del equipo de Monterrey. Vamos contigo, León Lecanda, con la información del América. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. El equipo de las Águilas ya en camino hacia Pachuca para enfrentar este sábado en un partido con mucho morbo a los Tuzos en la jornada 14 de la Liga MX. Mucho morbo porque en la cancha ha habido una gran rivalidad entre ambos. Pachuca incluso es un equipo que se le complica siempre al América en las instancias de fase final, en las liguillas, pero también en la cuestión extracancha. Ahora, con todo el tema que hoy ha confirmado el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, el hecho de recibir las solicitudes de apelación del Club León y del Club Pachuca por la exclusión de la Fiera del Mundial de Clubes y también por la noticia toda la semana de que América podría ser, en caso de que el TAS confirme la resolución de FIFA, el equipo que reemplace al conjunto al conjunto de León en el Mundial de Clubes. Así que este partido de mañana, Pachuca-América, seguro tendrá mucho, mucho en el terreno de juego de esa rivalidad que han tenido estos en los últimos años.
Sí, mucha rivalidad, mucho interés, pero cero televisión. León, en un caso raro, sí, que un partido, y sobre todo un partido del América, no pueda ser seguido por sus miles de partidarios.
Sí, en México no va a haber transmisión. Beto, nosotros sí íbamos a estar allá en Pachuca, obviamente cumpliendo la labor periodística el día de mañana, pero todo este problema de la demanda del grupo Lauman, que es propietario de Fox Sports en México, con la compañía Fox Deportes, que es la subsidiaria de Fox Corporation en los Estados Unidos, más los procesos también legales con Club Pachuca y Club León por los impagos que alegan estos equipos de parte del grupo Lauman y los amparos que ha promovido esta empresa, pues bueno, provocan que Tubi, que es la compañía que iba a hacer el streaming o el partido el día de mañana para Fox Deportes en México, no pueda hacerlo por estas restricciones de una suspensión que ha ordenado un juez de forma temporal, y bueno, pues por eso no va a haber transmisión para México, Beto. Sí, es raro, ¿no? No ver a la América en alguna plataforma. En los Estados Unidos estará para la cadena TUDN, pero en México, pues, todo este tema legal, otro distinto, muy distinto al de FIFA y el Mundial de Clubes, pues provoca que no haya el día de mañana televisación del partido.
Y esta audiencia de la semana del 5 de mayo del TAS para saber qué va a pasar con el equipo de León abriría el camino en un momento dado, León, para el América, pero ¿qué tanto el América está esperando esto para que pueda finalmente resolverse una posible participación del conjunto capitalino en el Mundial de Clubes?
Todos tienen que esperar, Beto, incluso el mismo León, ¿no? O sea, no, yo sé que no han quitado el dedo del renglón. Hoy el TAS confirma en sus comunicados oficiales, justo, ¿no? Primero que el Alajuelense interpuso el primer recurso en contra de FIFA, León y Pachuca. Y lo que Alajuelense decía era que quede fuera uno de los dos, o incluso los dos equipos, al ser parte de la multipropiedad y estar en contra del reglamento del Mundial de Clubes 2025, y Alajuelense se candidateaba se candidatea en su misma demanda ante el TAS como el reemplazo ya fuera de alguno de los dos equipos, ¿no? Después, obviamente, Pachuca, y eso también es interesante, el grupo Pachuca interpuso dos recursos de forma simultánea ante el TAS. Yo pienso que todo se va a armar en un solo expediente, Beto. Las audiencias están entre el 23 de abril y el 5 de mayo. Y bueno, todos tienen que aportar pruebas, Alajuelense, Pachuca, León, FIFA. Y será el Tribunal de Arbitraje del Deporte en última instancia el que resuelva quién tiene la razón. Si confirma la sentencia del Comité de Apelaciones, queda fuera León. Y si no, pues se revierte, obviamente, y la fiera va al Mundial de Club.
Exactamente. Oye, ¿y la posible alineación para mañana frente al Pachuca?
Sí, Beto, a ver, la duda, la portería, Luis Ángel Malagón salió un poquito tocado del hombro izquierdo, tal vez lo quiera guardar Andrés Jardine para la vuelta el próximo martes contra Cruz Azul en CU, y por ahí iría Rodolfo Cota. De lo contrario, Malagón estará mañana en el arco. La posible línea de cuatro, Kevin Álvarez y Cristian Calderón en los costados, los centrales, Ramón Juárez y Miguel El Shocker Vázquez. Media cancha, Alan Cervantes con Jonathan Dos Santos, como enganche Eric El Chiquito Sánchez, ex Pachuca, por derecha Alejandro Sendejas, por izquierda Víctor Dávila y en punta Rodrigo Aguirre. Es una idea de más o menos cómo podría jugar mañana, con varios cambios respecto a lo que vimos de las Águilas el martes en el 0-0 ante la Máquina.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Juárez y Vázquez estarían jugando en la defensa central del América y Dávila estaría jugando con Aguirre en el ataque del conjunto americanista. Lo vamos a platicar, este cuadro alterno, con esta banca excelente, muy larga, con estos dos equipos prácticamente que tiene el América en este torneo, al volver en esta tarde para el último segmento en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos de regreso en esta tarde. Y lo que llama la atención, Ciro, es que el América, que jugará con otros no necesariamente titulares, por lo general no se descompone. El equipo no se le descompone a Jardine, a pesar de que ha hecho cambios de jugadores, que ha tenido muchos lesionados, ha jugado con jóvenes, ha jugado con distintos esquemas, y aún así no se le desequilibra el equipo al técnico brasileño.
Porque llevan mucho tiempo jugando a lo mismo, o al menos con la idea del técnico permeando, porque tampoco se puede hablar que el América tenga muy definido un estilo. En realidad, si quieren aguantar y desactivar al rival, lo hacen efectivamente. Si quieren proponer, tomar la pelota, ser dinámicos y agobiar al rival y llenar de cuero al guardameta rival, lo pueden hacer. O si se trata de jugar con tres centrales y laterales volantes largos, lo han podido hacer. O con línea de cuatro, como nos decía hace un momento León Lecanda. O proponer cinco cambios de un juego a otro. O sea, la realidad es que el trabajo de Jardine ya es tan redondo, tan rematado, que se permite, digamos, estos lujos o estos cambios tan camaleónicos de un partido a otro, y también guardar algunas piezas para el juego de vuelta. Yo me atrevo a pensar que en la vuelta contra el Cruz Azul va a ser un rostro totalmente diferente en cuanto a propuesta de lo que vimos a mitad de semana contra Cruz Azul, sin eje de ataque, aguantando un poco más, preservando en este caso sí el cero cuando es local. Y ahora que le toque ser visitante, teniendo esa ventaja del gol como visitante, valga la redundancia, pues va a ser mucho más agresivo. Ya lo veo venir. Entonces, vaya, es camaleónico, pero esto es ya el resultado de todo el tiempo que lleva trabajando Jardine, conociendo a sus jugadores titulares y suplentes que pueden rendirle en una situación semejante.
Y fíjate, sacrificando al 9, bien dices, en un partido, sobre todo en la primera parte, que dejó
sí, así es.
Mucho que desear, pero el segundo tiempo, tranquilamente, podía haber hecho dos o tres en la América.
Y la versión más deslavada, si tú quieres, de la América, pues no le pudo meter mano Cruz Azul, no le pudo ganar. Sí. Eso es lo más dramático, ¿no?
No, ni siquiera inquietarlo.
No.
Porque la verdad, no fue exigido Malagón, no sé, partido. El remate de Sepúlveda, que para un portero como Malagón, todas las atajadas que hace, era de trámite, ¿no? O sea, muy cerca de donde estaba el ubicado, por encima del travesaño. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ahora, no obedece a otra cosa más que al trabajo.
Sí, claro.
Y a la disposición de los jugadores y el convencimiento del plantel en lo que pretende el técnico, que ha demostrado
lo que,
enorme capacidad.
Lo que suele llamarse la aplicación, ¿no? El aplicar en la cancha. Bueno, aparte de una aplicación en términos de intensidad y de hacer las cosas con compromiso, pero también el pasar la idea del entrenador y plasmarla, esos 11 intérpretes en el terreno de juego, que lo hace el América de manera estupenda.
Sí, y ahora van contra el Pachuca. De las pocas veces que hemos visto al América no lograr su objetivo en un torneo, porque pues en los últimos tres han sido campeones y han superado cada etapa de eliminación directa, cada final, o sea, han logrado su objetivo. Pues de las pocas veces que no lograron su objetivo fue justamente encontrándose ante el Pachuca de Almada. Y en la serie directa, Jardine contra Almada, dirigiendo respectivamente a América y a Pachuca, pues están parejos. Pero en los últimos tres partidos, Jardine no ha perdido ante Almada. Si en algún momento se le indigestó ese estilo al América, tuvo que ver con la dinámica, la intensidad, la capacidad para recuperar la pelota que llegó a tener ese Pachuca, que ahora no está tan a flor de piel. O sea, Pachuca ha sido irregular en esta campaña, ha ganado uno de los últimos cuatro partidos, no pudo en casa contra el Mazatlán, le pintó la cara el Toluca, sin ir más lejos, en los primeros 45 minutos de la jornada pasada. Entonces, creo que son focos rojos para Pachuca rumbo a este partido, aún con todos los cambios que propone el América.
¿Y qué es específicamente, reforzando lo que comenta Ciro, eso que tiene Almada y sus planteamientos que tanto le puede costar trabajo al América el día de mañana?
No, el convencimiento del plantel. Digo, naturalmente la capacidad de análisis, de estudio, de saber por dónde puede vulnerar, pero tampoco le ha pasado así por arriba a Pachuca, ¿eh? Sí hubo algún partido donde fue marcadamente superior, pero en términos generales incluso sacó algunos resultados que los merecía por acciones de gol América haberlos ganado. Ahora, hay que darle un enorme valor a lo que hace Pachuca, que se motivan al máximo cuando van a enfrentar a América. indistintamente sea de locales, de visitante, siempre hay una propuesta para un ir a buscar ganar, no tratar de no perder. O sea, no le juega con exceso de respeto, con miedo, sino que trata de capitalizar el potencial con el que cuentan los tuzos, que es la juventud, la velocidad, el atrevimiento. Digo, jugadores interesantes.
Y grandes extranjeros.
Y claro, y debilitándose todos los torneos.
Sí.
Dejó ir.
Porque es el esquema de negocio.
Dejó ir a Chávez, dejó ir al Chiquito Sánchez, dejó ir a De Osa.
Kevin.
A Kevin. Los mejores volantes que había en el fútbol mexicano los tenía Pachuca.
Sin duda, sin duda. Históricamente, pues sí, atrás Chávez, Herrera, Lozano, grandes jugadores que ha producido el equipo de Pachuca.
Vamos a Gustari, el portero.
El portero, desde luego también. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, porque Cruz Azul se enfrenta mañana a las 9:10 de la noche en la cancha del Cuauhtémoc, allá en Puebla, al conjunto de los Pumas. Cruz Azul, Universidad de México, mañana por la noche en el Estadio Cuauhtémoc, allá en Puebla. Adelante, Adriana, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, excelente tarde para todos. El equipo de Universidad Nacional a minutos de arrancar con su sesión vespertina, y es que el plantel que dirige Efraín Juárez regresó a la madrugada de este viernes a la Ciudad de México después de la actividad que tuvieron en Vancouver, Canadá, correspondiente a la CONCACAF Champions Cup. Ahora el plantel universitario ya se enfoca por completo en el partido de mañana ante la Máquina Celeste de Cruz Azul. Se va a jugar en Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Al momento, la única duda para este compromiso, la del Lisandro Magallanes, el zaguero argentino, salió de cambio en ese partido ante Vancouver Whitecaps únicamente por precaución. No lo quieren arriesgar, está en perfectas condiciones físicas, sin embargo viene saliendo de una lesión importante y por ello la precaución de darle cambio. Veremos si formará parte o no de esta convocatoria, pero Lisandro Magallanes, la única duda de Efraín Juárez para este partido de la jornada 14 ante Cruz Azul.
Gracias, Adriana, por la información. Dos entrenadores que tienen corto recorrido, aunque claro que Efraín Juárez ya tiene blasones, ya tiene un importante paso doblete por el fútbol de Colombia.
Oye, pues un doblete.
Un doblete.
Único, bueno, casi casi único en su género, ¿no? Solamente hecho por otros dos entrenadores en la historia del fútbol colombiano, no es poca cosa, y menos con la presión que representa como foráneo irlo a conseguir en un banquillo como el de Atlético Nacional. Entonces, sí creo que eso pone, en cuanto a experiencia, horas de vuelo, realización personal como entrenador, a Efraín Juárez un peldaño por delante de Vicente Sánchez, que a su vez tiene la ventaja de no haber tenido que hacer un desplazamiento a mitad de semana, como el que sí le implicó a Pumas el juego en Vancouver. Fue 24 horas después el partido de Pumas. Tiene mejor plantilla y más profunda, con mejor banca, el entrenador de Cruz Azul. Entonces, así se compensan algunos de esos puntos. Lo de Lisandro Magallanes es importante, ¿eh? No lo echemos
en
el saco roto.
Central, sí.
Porque su vuelta y la de Natán le permitió a Pumas poner a otros jugadores en sus lugares, en sus sitios. Eso le permitió a Benevendo regresar al lateral derecho, aunque en ausencia de Lisandro, pues ahora tienes dos cartas que manejar. Puede regresar Benevendo a jugar en la central o utilizar a Duarte también en esa posición y retroceder a Robert Ergas. Vamos a ver por dónde se decanta Efraín Juárez, que entiendo, sabiendo lo que le gusta en la posición de lateral izquierdo, alguien más de marca. No me extrañaría que mantuviera a Duarte en esa posición y Benevendo volviera a jugar en la central si no puede jugar Magallanes.
Y por lo que toca Cruz Azul, tengo la impresión de que el público resintió un poco el cambio de estilo entre Anselmi y Vicente Sánchez, pero la verdad es que los números han venido respaldando a Vicente Sánchez, a pesar de lo que ha comentado Héctor Huerta, de que hay una intención interna, dice Héctor, de que traigan a otro entrenador para el próximo torneo, pero la verdad es que hasta el momento, más allá de quizá no tener un equipo tan espectacular como el de Anselmi, pues la verdad es que los resultados siguen favoreciendo los números a Vicente Sánchez.
A ver, es que no perdamos de vista lo bueno y lo malo del sistema de Anselmi. Lo bueno es que en su prime, cuando todo se alineaba, era muy espectacular, goleador, profundo, con apertura por las bandas, etcétera, etcétera.
Presión alta.
Sí, pero vulnerable en defensa y no tenía otra forma de juego. O sea, si no era por ese mismo camino del que hablaba, que entraban las cosas en sintonía, Cruz Azul no tenía un plan B, un siguiente as bajo la manga para poder intentar de otra forma. Y creo que en buena medida a eso se debió que no terminara siendo campeón el torneo pasado. Si Vicente Sánchez puede sacar algo de eso bueno que tuvo Anselmi, que creo que lo tiene, dado que el plantel es inclusive mejor que en los dos torneos anteriores, pero defendiéndose mejor y teniendo además un plan B de acuerdo a cómo se lo requieran los partidos, entonces puede inclusive tener mejores resultados. Pero bueno, eso está en desarrollo, no termina por cuajar, y la realidad es que el último juego de Cruz Azul no fue el mejor contra las Chivas en Guadalajara.
La jornada 14 se compone de los siguientes partidos. El día de hoy arranca con tres encuentros: Querétaro frente al equipo de León, Xolos Necaxa y Puebla recibe al equipo de los Tigres. Para mañana, el Atlas de Guadalajara contra el equipo de Juárez, Pachuca contra América, Atlético de San Luis contra Mazatlán, Monterrey, Guadalajara y Cruz Azul contra Universidad de México. Y el domingo el único partido es el de Toluca Santos, donde todo parece indicar, Ciro, que Toluca es favorito para ganarle a Santos Laguna, que ha tenido una mala temporada.
Imagínate, pues ahí sí me diste el más desequilibrado de los partidos, ¿no? El segundo general contra el sotanero de la competencia. Me quedé pensando en esto que le preguntabas a León Lecanda del partido entre Pachuca y América, que se va a ir sin televisión para México. Tú sabes que si algo me gusta es la NFL y la manera en la que respetan y explotan sus derechos de televisión, no nada más de tele abierta, también de televisión por streaming, ahí sacan una fortuna. No voy a comparar productos, pero sí el cuidado y el respeto que le da la liga a cada uno de sus partidos. Es su producto. Y el que tenga una pantalla decente, al alcance, bueno, no porque sean indecentes, no, pero hecha y derecha, me refiero, con buena presencia, con penetración, que ayude a que su producto se vea más y mejor, pues es ejemplar. Y el imaginarme que un partido entre Pachuca y América se va a ir sin televisión, pues también me habla de un descuido de parte de la liga, que debería de tomar responsabilidad de sus derechos de transmisión, de sus derechos de televisión, para que no ocurran este tipo de cosas.
Totalmente de acuerdo, y es raro, sobre todo por tratarse de un partido del América, que no se vaya a transmitir mañana por televisión en México, el partido entre Pachuca y el América. Llegaron los goles 930 y 931 de Cristiano Ronaldo para el triunfo del Al-Nassr en el clásico ante el Al-Hilal. Doblete de Cristiano en la victoria de su equipo Al-Nassr. Cristiano está a 70 goles de los 1,000. Y este es un número extraordinario al que se está acercando poco a poco Cristiano Ronaldo. Antes de los 2 minutos de la segunda parte, un balón que le entregó a Brozovic. Este se lo dio a Mané. Después vendría una gran asistencia al portugués, que consigue el segundo gol en su cuenta, con Cristiano y Messi en la cima, los goleadores históricos del fútbol mundial. Goles de Cristiano Ronaldo, 930 y 931 allá en el continente asiático. El exjugador del Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus llega así a colocarse a 69 goles de llegar a los 1,000 en esta batalla con Messi por la supremacía de todos los tiempos en cuanto a los goles. Guillermo Ochoa, Ciro, no jugó el partido del día de hoy con el Aves, que perdió 3-0, y el conjunto portugués está en la parte baja de la tabla, pero no jugó el portero mexicano.
Sí, están ahí en el borde del descenso. El Aves ha ido perdiendo gas, trae 4 derrotas consecutivas con esta caída que ya detallas, que fue ante el conjunto de Estoril, 0-3, qué precioso lugar, Estoril, 0-3, y entonces el Aves está en la antepenúltima posición. Allá son 18 equipos en la liga portuguesa, 17 y 18 descienden de manera directa. En este momento, Farense y Boavista son los equipos que ocupan esas posiciones. El 16º es el Aves de Ochoa, con el riesgo de pues que el Farense se le pueda acercar. Si hoy terminara la campaña, Aves estaría enfrentando promoción. Tendría que jugar un playoff de descenso con el tercero de la segunda división. Entonces, ahí está el riesgo de esa baja que trae en su rendimiento el Aves. Farense estará jugando esta misma semana ante el Nacional de Madeira. Y este sábado, más bien este domingo, juegan el Porto contra el Benfica, el juego más importante de la Primeira Liga allá en Portugal. Hasta el momento, 2 equipos que están a la zaga del Sporting Club de Portugal.
Y el también mexicano, Johan Vázquez, jugó el partido casi completo con el Génova frente al Udinese. 88 minutos en la novena victoria del Genoa, del equipo del Génova, en la Serie A italiana durante la presente campaña. Un partido bueno por parte de Johan Vázquez como titular en esta jornada número 31. Un jugador con regularidad que se perfila, Ciro, para ser el defensa central titular junto con Montes de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
La buena noticia para el Genoa es que ha ido saliendo de posiciones de descenso, ya está en la 12ª posición y Vázquez cada vez más titular. Solamente te agrego algo más de ese duelo entre Porto y Benfica, será en el estadio do Dragão el juego este domingo, es el Porto de Anselmi, evidentemente, y va contra un Benfica que viene pleno de victorias en el último mes. El Benfica está con tantos puntos como el Sporting Club de Portugal, ambos tienen 65, el Porto está muy rezagado, 9 puntos atrás en la tercera posición. Juego muy importante para efectos del proyecto Anselmi con el equipo del Porto.
De 63 pases que dio Johan Vázquez el día de hoy, acertó 56, ganó el 78% de los duelos, salió de cambio y el Génova se afianza en la 12ª posición con 38 puntos y se acerca precisamente al Udinese, que es 10º con 40 unidades. Y vamos al fútbol americano profesional.
Gracias, Heriberto. Mira, pues ya nada más de lo que te comenté al inicio, porque ya me imaginaba que no habría tiempo para el americano, ya te lo mencioné, que Trey McBride renovó su contrato. Este jugador que tuvo 111 recepciones la temporada pasada se convierte en el ala cerrada mejor pagado de la NFL, un contrato que supera el de Travis Kelce de 17 millones por campaña. Pero lo que más me llama la atención y tiene que ver con la siguiente reflexión es lo que están haciendo los Raiders. Los Raiders trajeron para la próxima campaña a Geno Smith y evidentemente eso ya se sabía. Lo que hoy es noticia es que haya firmado su extensión de contrato por 2 años y 75 millones. Al jugador lo traen con la promesa de una prolongación en su contrato. Y Geno Smith, con este acuerdo de 2 millones y 75 millones de dólares, va a ganar más de lo que estaba ganando en el equipo de Seattle. Y además tiene un área de oportunidad muy interesante en los Raiders, porque va a ser dirigido por Chip Kelly, que es el nuevo coordinador ofensivo de este equipo. Kelly fue el que coachó la ofensiva del equipo campeón nacional de Ohio State la temporada pasada. Jacoby Myers, que superó las 1,000 yardas por recepción la temporada pasada, y Brock Bowers, que fue uno de los novatos más productivos la campaña pasada, a la cerrada, también superó las 1,000 yardas. Lo que me mueve mucho es cómo han sido recibidas estas decisiones que ha tomado Raiders en la actualidad. Si fueran otros tiempos, se criticaría el que hayan tomado a Geno Smith, un quarterback de media tabla, el que hayan sacado prácticamente del retiro de la jubilación a Pete Carroll, el head coach más veterano de la NFL con 74 años de edad, y el que hayan llevado de regreso a la NFL a Chip Kelly, alguien que no funcionó ni en Filadelfia ni en San Francisco. Pero como Tom Brady es el que está tomando las decisiones, moviendo los hilos desde su puesto de propietario, de dueño minoritario, accionista minoritario es el término correcto, entonces la percepción es otra. Vamos a ver si en la práctica les entrega mejores resultados de los que los Raiders han obtenido recientemente.
Ciro, muchas gracias por la información del fútbol americano. Vámonos.
¿Ya mataste la tarde?
No, vengo a Fútbol Picante hoy en la noche, fíjate. Ah, muy bien, así que la invitación para que nos vean. Gracias, Ciro, Rafa, Vicente, Roger. Buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.